Esto es como peyorativo,
¿no? No, todo lo contrario.
Hazte cargo.
Claro, hazte cargo, eso sí.
Oye, sí, no, así como recordarle un poquitito a quienes nos escuchan esta mañana, ha tenido más retrocesos que avances, como decía esta introducción, que tenía retrocesos y avances la reforma tributaria. Se rechazó la idea de legislar en la Cámara de Diputados hace unas semanas atrás, lo que obliga al gobierno a repensar de manera así bien importante su estrategia. Porque si quiere insistir en este proyecto antes de un año, tiene que pasar por el Senado y juntar 2/3 de los votos. Un Senado que el que ni siquiera tiene la mitad de los votos tiene que ir bastante más allá. Y había como dos estrategias, creo yo, por lo menos lo que se ha hecho público, porque de seguro que hay algunas conversaciones tras bambalinas en esto, por lo menos con el Senado. Uno son los diálogos tributarios, de los que bien dices tú, que es un proceso de conversación que organizó Hacienda junto con el apoyo del LabGov del gobierno, y también al mismo tiempo, más o menos explícito, el gobierno ha hecho descripción de un poquito del plan que quiere seguir adelante. O sea, ha cambiado, ha reducido más precisamente lo que pretende hacer comparado con lo que había hecho en la primera etapa en la Cámara de Diputados. De los diálogos hay un informe público que creo que es un buen resumen de la conversación. Tú te ríes de mí, Nicolás, pero estuve en alguna de esas reuniones.
Hay una en sistematización la... de resultados, ¿verdad? Sí,
no me río. No.
Exacto, salieron.
¿Por qué dicen eso de mí?
Un poco.
Porque te conocemos. Siguiendo
tu hilo.
Porque lo conocemos. Tu hilo.
No, lo que hizo el gobierno fue invitar a gremios empresariales, grandes empresas, pymes, a la CUT, a asesores tributarios, a los fiscalizadores de servicio de impuesto interno, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a tener una conversación abierta sobre qué significa un pacto fiscal para Chile. Y creo que ese informe es súper interesante, porque si bien no es vinculante, no. Esto no es un grupo de personas en las que va a decidir si la exención A, B o C se reduce o qué sé yo, sino como un poquito una mirada de cuál es el problema que tenemos por delante. Y hay acuerdo y, por cierto, hay diferencias en lo que se ve ahí. El informe es bien detallado en términos de quién le puso más foco a una cosa, quién le puso foco a lo otro. Entonces, creo que da una buena perspectiva de qué es lo que está viendo, por lo menos estos representantes, en términos de qué es lo que debemos hacer en términos de un pacto fiscal. No es vinculante, pero es informativo. Yo diría que lo primero es que sí hay un acuerdo de que se necesita más recaudación, pero la manera en que se logra esa mayor recaudación tiene diversidad de perspectivas. Para algunos, más recaudación es menos evasión y menos elusión, por sobre todas las cosas. Hay otros que le ponen énfasis en el crecimiento, este es el mundo de las CPC, a mayor recaudación vía mayor crecimiento. Y hay otros que te dicen, bueno, esos mayores impuestos. Todos te dicen, eso sí, que necesitamos mejor gasto. Hay que ir a revisar qué es lo que está haciendo el Estado, hay que hacer un esfuerzo en esos términos, hay que ser más transparente.
Es una forma de compensar, si se quiere, o sea, pedimos 5, pero somos capaces también de mejorar, liberar gastos que no están siendo bien hechos en el fisco por, no sé si otros 5, pero hacer una señal por una parte. Y la segunda, ¿se habla en alguna parte, aunque sea a la hora del café, de la posibilidad de aumentar la base impositiva, que personas que hoy día no pagan, que están exentas, un puntito hacia abajo, medio puntito o algo hacia abajo, se incorporen, o ese no es tema?
Sí, a ver, tus dos preguntas. Uno, efectivamente, no es solamente una señal de la necesidad de revisar que efectivamente el gasto fiscal sea lo más eficiente posible. Son recursos de todos y la idea es usarlo de la mejor manera, le da legitimidad. Yo creo que por lo menos mi perspectiva es que tú no puedes hablar de un pacto fiscal sin tener este componente. ¿Cómo se hace eso? Eso ya es un paso un poquito más difícil. Y yo siempre he pensado que aquí uno debiera sentar así como una comisión transversal política, con algo técnico, pero bien política, que se puedan acordar de dónde, estoy inventando el número, sacar 0,3 puntos del PIB, 0,5 puntos del PIB, de un mejor gasto. ¿Por qué tiene que ser política transversal? Porque mucho de esto habría que llevarlo al Congreso. O sea, si tú dices que vamos a cerrar el programa, por poner cualquier ejemplo, agrícola 1-2-3, bueno, tú necesitas que la bancada agrícola en el Congreso esté disponible a cerrar el programa agrícola 1-2-3. Entonces, por eso, hacer este ejercicio de ver dónde está es interesante por sí, reconocer que puede haber estos problemas, pero la otra parte, necesitas un apoyo político para poder hacerlo. Y creo que esa es una parte esencial de un pacto fiscal. O sea, no tenemos que estar convencidos de que lo que estamos haciendo con estos recursos lo estamos haciendo bien. Y salieron tres criterios en estos términos. Así que se habla harto de los programas mal evaluados, y hay gente que cree que eso es algo importante. Hay otros que piensan que en realidad estos están los programas con bajo presupuesto. Hay muchos programas con poquita plata, y que con poquita plata habría que ver si de verdad estás haciendo algo útil o no. Y hay otros que plantean de alguna manera, bueno, que haya duplicidad, también hay eso. Pero también tú dices implícitamente esto, la CPC hace mucho énfasis en si hay compromiso legal con estos programas. Yo creo que está pensando un poquito de lo mismo que estoy diciendo yo, de que si necesitas pasar por el Congreso, no. Anda a buscar esas cosas, tal vez, que no tengas que pasar por el Congreso, para poder hacer más eficaz la posibilidad de hacer estos cambios por el lado del gasto.
¿Y cuáles son esas?
Bueno, quizá están, por ejemplo, lo que ha buscado la Comisión Nacional de Evaluación de Medida y Productividad en lo que se refiere a salud. En que hay que ser
el buen uso de la infraestructura de salud pública, por ejemplo.
Exacto. Claro. Quizá ahí hay cosas que no son legales, que son simplemente administrativas, en que podemos hacer mejor las cosas. Y como dices tú, Matías, esta es la señal de que estás haciendo esto de manera súper seria. Estoy haciendo lo mejor posible con los recursos que ya tengo. Aún así no me alcanza, entonces demos este otro paso para recaudar más.
Y la segunda pregunta, de la posibilidad de ampliar la base.
Sí, ahí no hay acuerdo. No hay acuerdo. Hay gente que considera que si estamos siempre mirándonos con la OCDE, y la OCDE hace esto, debiéramos integrar a las personas de menores de renta a pagar tasas marginales que sean pequeñitas, pero que son como parte de este acuerdo tributario. Y hay otras personas que dicen, miren, las personas ya pagan un montón de impuestos por otro lado. Lo pagan a través del IVA, tampoco reciben grandes servicios del Estado. Y a eso tú tienes que agregarle que eventualmente, está por verse, viene una reforma de pensiones en que vamos a tener que contribuir todos, si es que el modelo que plantea el gobierno sale adelante, a un fondo común. Y ese fondo común es un impuesto. Entonces, ya, por ahí van a participar. Entonces, discusión, no pareciera tener tanto vuelo político.
Pero hay una percepción, por ejemplo, que la reforma previsional, en el términos del aporte a un fondo colectivo, o reparto, lo que fuere, es un impuesto al trabajo, y que por lo tanto estarían grabados todos quienes tienen trabajo formal. ¿Hay conciencia de eso?
¿O? No estoy segura, para ser súper honesta contigo. No, hablamos poco de eso. Yo creo que es muy cierto. O sea, si la plata que va a tu cuenta individual es tuya, el Estado no la puede tocar, no se la puede pasar a otro. Entonces no cuenta como recaudación. Eso, de hecho, es la manera en que la OCDE define qué es lo que es recaudación de seguridad social. Y si la plata va a un fondo común, que se puede utilizar para entregarse a la otra persona, entonces debiera considerarse recaudación. Que la OCDE, cuando cuenta la plata de las AFP, no la considera, con lo que nosotros ponemos la AFP, pero sí considera lo que se va a FONASA.
Lo que se va a FONASA.
Justamente, o sea, en ese mismo exacto, definición.
¿Se contabilizaría un sistema de contributivo de reparto, o de solidaridad, o lo que fuere? ¿Se consideraría como un ingreso fiscal, digamos?
Claro, imagínate que se vayan, que el fondo común sean dos puntos al final, que llegara un acuerdo a eso, más o menos alrededor de un punto, quizá un poquitito menos, sería el equivalente a ese fondo común. Claro. En el término de puntos del PIB, quiero decir.
Tú que participaste en los diálogos, lo que yo no entiendo es por qué conocemos ahora los resultados sistematizados en un informe del 24 de abril, cuando la reforma tributaria del gobierno pretendía, bueno, no resultó, digamos, pero pretendía hace varios meses haber pasado ya la tramitación, o haber empezado la tramitación en la Cámara de Diputados.
Sí, a ver, hubo otros diálogos tributarios previos a la primera ingreso de ese proyecto de ley a la Cámara. Lo que hizo el gobierno en su minuto fue llamar a personas, invitar a personas, incluso dentro y fuera de la región metropolitana, hizo un esfuerzo para que distintas personas dieran su opinión. de manera abierta, que es lo que veían. Y hay un informe de eso que se entregó antes de ese ingreso al proyecto de ley. Estos diálogos son de alguna manera una respuesta a que no se aprobó la idea de legislar y fue organizado de una manera distinta, organizadas con mesas de trabajo, con presentaciones específicas. La OCDE participó mucho en esto, mostró los números, los datos y después las mesas en que mezclaban estos distintos grupos que les mencioné al principio. En todas las mesas había alguien de la CPC, en todas las mesas había alguien de las pymes, alguien de los fiscalizadores del impuesto interno y así sucesivamente, para conversar con preguntas específicas. ¿Cómo ven ustedes un pacto fiscal? ¿Cuál es el rol de los impuestos, el gasto, etcétera? ¿Para qué gastarían la plata ustedes? ¿Para qué queremos este pacto fiscal? ¿Por qué queremos recaudar más? Entonces fue una discusión más dirigida. Ah, y por eso está este nuevo informe. Es un segundo informe en términos de diálogos tributarios con una organización y un foco que es bien distinto.
¿Y tú crees que esto va a permear al trabajo parlamentario o a modificaciones que se hagan en la ley? ¿Qué crees que va a pasar?
Sí, a ver, como decía, no son vinculantes y el valor que yo le doy, además de la conversación así como de buen tono y abierto, es que de alguna manera permite ver los énfasis y los focos de cada uno. ¿Qué es lo que le preocupa a cada lado? Algunas de esas cosas ya se discutieron en el Congreso. ¿Qué es lo que preocupa de la parte que se evasión ilusión? ¿Qué es lo que preocupa del impuesto al patrimonio? Etcétera. Pero vamos a ver eso, yo creo, después del 7 de mayo. Porque de alguna manera el 7 de mayo nos tiene un poquito trabado. Serán un poco brillosas estas elecciones que vienen.
Por suerte queda poco, Por suerte queda poco.
Exacto, pero tienen trabado bastante las conversaciones. La discusión en los medios ha sido como que pareciera que no hay mucho espacio para una nueva reforma. Pero yo espero que estos insumos y que pase el 7 de mayo permitan volver a sentarse a conversar. A hacer algo más pequeño, el gobierno ya no está hablando de 3,6 puntos del PIB, está hablando de 2,5 puntos del PIB. Implícitamente bajó el impuesto al patrimonio, bajó el impuesto a las utilidades retenidas. Hay un movimiento que no ha sido sentándose en el Congreso de manera pública, por lo menos todavía.
Un amigo mío dijo que a sus acreedores les había dicho que les pagaba después del 7 de mayo. Andrea, repito.
Gracias, Andrea, que esté muy bien.
Un millón de gracias.
Que estén muy bien, que tengan buen día.